Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del lunes 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Súbeme la radio, que está mi canción, siente el bajo que va subiendo. Fue la ONU la que eligió el 13 de febrero como el Día Mundial de esta abuela entrañable de 136 años de edad, que es la radio. Un medio de comunicación que, lejos de desaparecer, como vaticinaban algunos en los 80, ha sabido evolucionar y adaptarse divinamente a las nuevas tecnologías, demostrando que está más viva que nunca. Bueno, de la historia de la radio lo sabemos casi todo porque lo contamos todos los años. Sabemos que se la debemos a Marconi gracias a un invento previo de Tesla, que era la bobina de inducción, que en España la primera emisión se realizó en 1924 desde Radio Barcelona, en fin, un montón de cosas. Sin embargo, hay algunas que quizá no conocíamos, como por ejemplo que gracias a la radio la Torre Eiffel sigue donde está. Se salvó de ser desmontada gracias a que el propio Gustave Eiffel buscó la manera de que su obra permaneciera y la encontró con ayuda de Eugène du Croutet, que montó una antena en lo más alto de la torre con la que logró establecer una conexión por radio en Morse hasta una distancia de 4 kilómetros de distancia. Las autoridades políticas y militares se dieron cuenta entonces de la importancia de este asunto, así que decidieron montar un emisor permanente en lo alto de la torre, salvando así lo que ella es el símbolo no solo de París, de toda Francia. Son cosas de la historia de un medio de comunicación que escuchan a diario 3 de cada 4 españoles y que este 2023 tiene su propia canción oficial. Esta voz es la de Yayenka, una ucraniana que vive en Madrid desde hace 10 meses y que ha sido la elegida para interpretar la canción oficial del Día de la Radio 2023. Una canción que podremos escuchar aquí en directo porque Yayenka va a estar con nosotros en nuestra tercera hora. Pero más allá de celebrar nuestro día, la actualidad es la que manda y hay un dato preocupante de actualidad. Según la OCDE, España es el país en el que más han caído los ingresos de las familias desde que estalló la pandemia. Así que vamos a intentar buscarle una explicación a esto con ayuda del economista Daniel Lacalle. Volver a empezar de nuevo. Eso es lo que van a tener que hacer quienes se han quedado sin nada por culpa del terremoto de Turquía. Más allá de las víctimas mortales que ya ascienden a cerca de 34.000, la pregunta que se hace en quienes se han quedado sin su hogar es cómo van a recuperar lo que han perdido. ¿Cómo se reconstruye una ciudad después de un terremoto? Esa es la pregunta a la que nos va a responder Carmen Mendoza Arroyo, que es arquitecta y doctora en urbanismo y ordenación del territorio. Y los lunes son días de viajar en el tiempo con Belén Almonacid, que nos va a llevar hasta los orígenes de un lugar emblemático de Madrid.
Si en aquella época María Josefa Pimentel, duquesa de Osuna, te invitaba a venir aquí, era que pertenecías a la crème de la crème, como decían en la admirada Francia. Ella, emulando los jardines de la reina María Antonieta, fue la creadora de un espacio lleno de folies o caprichos, pequeñas edificaciones fantasiosas que pretendían que caminar por aquí fuera todo un espectáculo.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro. En Buenos Días Pasado vamos a recorrer los jardines del capricho acompañados de una anfitriona muy especial. Y además de todo esto, tenemos a Ciencia Cierta con Lorena Sánchez. Charlaremos con la psicóloga Cristina Martínez sobre salud mental y recibiremos como cada lunes a Rubén Ruiz, que llega hoy desde su planeta R con un ranking de canciones de amor. Pero antes de todo esto, tenemos que abrir nuestra rueda de reconocimiento y lo hacemos como cada día con Saúl Montes, que nos cuenta qué pasó otros 13 de febrero de años anteriores. Saúl.
Pues vamos a viajar hasta 1917, porque un 13 de febrero de ese año la legendaria espía Mata Hari era arrestada por el ejército francés en la habitación que tenía en el lujoso hotel Elysée Palace de París. Así sonaba la divina Greta Garbo interpretándola.
Siva. I dance for you tonight, Mr. Byron.
Mata Hari fue acusada de traición y de ser un agente doble durante la Primera Guerra Mundial. Será ejecutada 7 meses después. Tenía 41 años. Y viajamos ahora hasta 1668, porque tal día como hoy, la corona española reconocía oficialmente la independencia de Portugal. La península ibérica estuvo unificada durante 60 años. Y vamos con un poco de tranquilidad. El Danubio Azul, el vals más famoso del mundo y obra del compositor austriaco Johann Strauss, se estrenaba tal día como hoy en la Sala Diana de Viena. Y en 2004 se celebraba el primer sorteo de Euromillones, la lotería organizada por los países europeos. Los bombos giraron en París y he buscado y rebuscado cuánto ganaron y no lo he encontrado, pero sí te puedo decir que el ganador fue un francés.
Mira.
Y el mismo 13 de febrero de 1972, en el que se estrenaba esta película, a la que pertenece este tema, Cabaret, de la otra parte del mundo nos llegaba una noticia que era portada en todos los periódicos nacionales.
Nos estamos refiriendo a Paquito Fernández Ochoa, medalla de oro en el slalom especial de Sapporo.
Era la primera medalla española en unos Juegos Olímpicos de invierno.
¿Se ha pasado? 51 años, madre mía. Gracias, Saúl. Belén, vamos a felicitar.
Vamos a felicitar a aquella a la que más de uno ha definido como la rubia más radiante del Technicolor. Estamos hablando de Kim Novak, que, atención, en el día de hoy está cumpliendo 90 años. Nacía el 13 de febrero de 1933 esta Marilyn Pauline Novak, que tuvo que cambiar el nombre porque en aquel tiempo, cuando ya llegaba al mundo del cine, estaba ya triunfando Marilyn Monroe y dos Marilyn no podía ser, así que decidieron que Kim sería un buen nombre. Kim Novak, que consiguió con el papel en la película Vértigo, cuya banda sonora estamos escuchando, dar una bofetada a todos los críticos que decían que si no fuera por sus curvas y por su aspecto radiante y espectacular, no estaría triunfando en Hollywood. Gracias a Vértigo demostró que era una gran actriz y que desde luego lo podría seguir siendo. Y eso que venía ya de haber ganado un Globo de Oro con su película anterior, con Picnic. Kim Novak, es verdad que a pesar de ser buena actriz, nunca consiguió de alguna manera deshacerse de esos papeles en los que ella era aquella que tenía que ir conquistando a todos los hombres. My funny Valentine. Y era algo que no le gustaba. ¿Para qué vamos a engañarnos? Se cansó muy prontito de Hollywood, todo hay que decirlo. Tan solo 11 años diríamos que duró su carrera, porque estaba harta de que le dieran este tipo de papeles en los que además tenía que ir ligera de ropa. Ella quería, de alguna manera, demostrar su valentía, su maestría, y además dice que la hubiera encantado representar algún papel, bueno, pues en el que se hubiera hablado de enfermedad mental, de trastornos, porque después fue diagnosticada de trastorno bipolar y por el tiempo en el que estuvo en Hollywood ya había sufrido varias depresiones. Encontró el amor de la mano de un doctor en veterinaria, de un veterinario, se fue a vivir un rancho y nunca más quiso saber de Hollywood más allá de un par de pequeñas incursiones. Dijo que estaba muy tranquila cuidando de sus animales y buscando su otra pasión, la del arte. Ha expuesto, pinta muy bien Kim Novak y la verdad es que solamente podemos desearle muchas felicidades.
Clara, ¿qué santos celebramos hoy?
Pues vamos a empezar felicitando a los 4.980 benignos que tenemos por aquí, porque hoy es San Benigno de Todi, vivió en el siglo III, fue perseguido por tanto por el emperador Diocleciano, torturado y ejecutado, otros cristianos le enterraron en un camino y más tarde en ese lugar se levantó un monasterio, aunque no es un santo muy popular fuera de Italia. En la columnata de la Plaza de San Pedro del Vaticano está representado junto con otros 139 santos. Y este nombre, que es de origen latino, significa dispuesto al bien. También hoy se celebra San Esteban Rieti, que vivió en el siglo VI, era abad benedictino, y sobre él escribió San Gregorio Magno, que era ordinario en el hablar, pero culto en la vida, que es algo que se puede interpretar de muchísimas maneras. Se le describe como un hombre con una paciencia enorme, mucha resiliencia. En una ocasión les incendiaron allí en el convento el granero con todo el alimento para la congregación por todo ese año. Y en lugar de quejarse, se lamentó del pirómano porque en ese acto había echado a perder su alma. Este nombre, Esteban, del griego, significa victorioso, y en España tenemos 29.578. Y también hoy se celebra San Fulcrán, San Guimera y San Gosberto. Entre otros nombres...
Gosberto, qué bonito.
Gosbert, hombre, y Fulcrán y Guimera, ¿qué me dices?
Bueno.
Nada, no podemos felicitar no, a nadie que no tenga esos nombres. Yo ahí los dejo. Fulcrán, Guimera, Gosberto, todos nombres en principio masculinos, aunque bueno... Yo creo que valen para un roto y para un descosido.
O para nada.
O para nada.
Y en el Día Mundial de la Radio, nuestra unidad móvil hoy va a acudir a un sitio muy especial, Gloria.
Buenos días, Eli. Como comentábamos, hoy 13 de febrero es el Día de la Radio y además la próxima semana se cumplirá el primer aniversario del fallecimiento de nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo. Por estos dos motivos, la Universidad Villanueva, donde impartía clase, ha preparado un acto de homenaje. Allí esta mañana se van a dar cita amigos, familiares, compañeros periodistas para dialogar sobre su legado y descubrir la nueva placa de los estudios de radio que llevarán a partir de ahora su nombre. Hoy vamos a rendir homenaje, por lo tanto, a Juan Pablo Colmenarejo, pasando esta mañana en la Universidad Villanueva.
Sergio Martín Rombo, muy
buenas. Hola, muy buenas.
Días. ¿Qué te pasa?
Pues que estoy aquí, feliz y contento de estar en el día.
A saber de dónde. ¿Qué has
casi
hecho?
Casi la lía, ¿eh?
¿Qué has hecho?
Asomarme por la tele.
¿Cómo que te has asomado por
que
la
hay una
tele?
Cámara de televisión suelta.
Por ahí.
Y nos ha pillado riéndonos.
Bueno, claro, pues
disfrutando
bien.
El día de la radio, ¿eh?
Alegría.
Y he saludado a todos los oyentes.
Saludado.
Sí, a través de la tele.
Ah,
a través de la
bien,
tele he saludado a los oyentes.
Pues muy bien, perfecto.
Y hemos estado ya los primeros WhatsApp en la tele de los oyentes que nos están felicitando por el Día Mundial de la Radio.
Oye, hay que felicitarles a ellos.
Sí, sí, felicidades.
El medio de comunicación tiene emisor y receptor, ¿no?
Claro, han llegado muchos mensajes, siguen llegando. Eso sí, la más madrugadora ha sido Merche, ¿vale? El primer mensaje que ha llegado ha sido el de Merche.
Pues luego me lo cuentas.
Luego te lo cuento, pero antes, el tema que vamos a plantear hoy.
Venga.
Hoy, vencidos por el sueño. Esa vez que te quedaste sopa. ¿Te quedaste dormido viendo la gala de los Goya, oyendo los agradecimientos de los ganadores de los cortos y eso que te tocaba a ti entregar un premio? ¿Te quedaste dormido en las gradas del campo, en el campo de fútbol, mientras revisaba el fuera de juego en el VAR? ¿El sueño te venció en el probador de una tienda mientras se traían una talla más grande? Mensajes de voz, notas escritas al 628-091-117.
Carlos Honorato.
Muy buenos días.
Habíamos quedado la semana pasada que ibas a poner retos facilitos.
El de hoy está
venga,
chupado.
No, facilísimo. Es complicadísimo. Esto sí que es pito, pito, gorgorito.
No, ni mucho menos. Por cierto, yo me quedé dormido en un concierto de Sade.
No me extraña.
No.
Quiero decir...
A ver, quiero participar, yo también.
Lo curioso
soy oyente.
Sería que te quedaste en un concierto de Van Halen o de
no,
Metallica.
¿Sabes qué pasa?
Pero Sade,
que es que...
entra el soporcillo, el
había hecho dos turnos en la radio, estaba muy cansado y fui ahí al Palacio de los Deportes.
Y ahí.
Y bueno, vamos, en la zona VIP, ¿eh? Creo que hasta ronqué.
Madre mía.
Ya, pero es que qué bonito, ¿eh? Sweet Operator y
madre
dice, ¡pum!
Madre mía, otra vez.
A dormir.
Dime otra canción de Sade.
Your Love
si
is King.
Narices.
Your Love is King. Mira, te he dicho otra.
Te acabas de inventar.
No
nadie
existe.
Nadie conoce otra.
Que sí, que
venga,
sí, hombre.
Ya, hombre.
Sweetest Taboo.
Venga, así, mira.
Oye, es así. ¿Qué? A ver.
Es la misma que la otra, pero con distinta
sí,
letra.
Sí, vale. Eran casi todas iguales.
Sí, todas iguales, no me extraña.
El reto de hoy.
Sí.
Hoy creo que es el Día Mundial de algo.
De nuestro. de la radio.
Qué pesados somos.
Somos
pesadísimos. Son en realidad de los oyentes.
Para el día que nos podemos dar.
Es el Día Mundial de los oyentes, que nos aguantan, nos soportan, nos
hace mucha compañía.
Sí, la verdad.
También es verdad.
Bueno, pues nuestro oyente más joven lo he puesto hoy en el reto. Es un bebé en su tiempo. Que vino a visitarnos.
Sí.
Y le hicimos una foto con un micrófono de Onda Madrid.
Sí.
Con un logo a lo mejor antiguo.
Bastante.
Te diría. Sí.
Un poco.
Y eso nos puede servir de pista. Ya ha puesto Juanjo. ¿Sabe? ¿Qué quieres que me duerma también en antena hoy?
A ver, se va a quedar frito, compañero.
El abuelo. Bueno, pues el niño, hay que saber cuántos años tiene en la actualidad.
Pero vamos, pero ¿esto cómo es?
Es un reto, es un reto.
Esto es como aquellos problemas que nos ponían. Un tren sale de Málaga, otro de no sé qué, a velocidad, no sé qué, cómo se llama el maquinista.
Es lo mismo.
Decía, pero esto no pero tiene solución.
No puedo hacer trampa, no puedo hacer trampa.
¿Por qué?
Porque la madre de ese niño trabaja en la radio.
Ah, bueno.
Así que, claro, yo puedo inventarme la edad que tiene, pero puede venir la madre, me da dos pescozones y me dice, no, esa edad no la tiene. A ver, ¿tiene 13 años, 15 o 17?
Pues
en la actualidad.
Bueno, fijándonos en el logo.
En la foto, en el logo, por los años.
Bueno,
va.
Bueno, bien. Entra ahí, se le arroba buenos días, que es nuestra cuenta de Twitter. Observáis detenidamente a este hermoso bebé y decidís
rollizo.
En este momento... que es un adolescente, si
sí.
es...
Mínimo tiene 13.
Uno, dos, tiene 13, 15 o 17
sí.
años. Votáis y luego a la 1 menos 5...
La solución.
¿Sabremos de quién es el niño?
Sí,
¿cómo se llama?
Sí, lo diré.
Todo?
Lo diré. Sí, claro,
bien,
claro, claro,
bien,
claro.
Perfecto.
Y además que creo que le sigue gustando la radio, ¿eh?
Ah, mira.
Increíble.
Pues que no se dedique
después de tantos años.
No sé yo.
Era una broma. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe.
Hay que felicitarle también a él, Peter Gabriel. Cumple 73 años tal día como hoy.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
La economía vuelve a ser protagonista hoy en Bruselas con la reunión de los ministros de Economía de la Eurozona y la actualización de las perspectivas de crecimiento y las políticas económicas. Veremos a ver qué es lo que dice Europa después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, señalase que España es el país en el que más han caído los ingresos reales de las familias desde que estalló la pandemia. Para analizar un poco cuál es la situación económica en general y la de las familias en particular, hemos invitado hoy a que esté con nosotros al doctor en Economía y profesor de Economía Global, Daniel Lacalle. Señor Lacalle, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí, celebrando el Día de la Radio, con buenas noticias a veces y con otras no tan buenas como estas que acabamos de conocer por parte de la OCDE. ¿Qué podemos esperar hoy, señor Lacalle, para empezar, de esta reunión del ECOFIN y la Comisión?
Bueno, fundamentalmente el ECOFIN y la Comisión probablemente revisen las estimaciones para la eurozona y para la Unión Europea ligeramente al alza, ¿no? Uh-huh. Gracias a unas estimaciones menores de precios de la energía y mantenga esa recuperación pobre y muy endeudada, desde luego, pues probablemente con estas nuevas estimaciones también quedará la economía española todavía sin recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019 en este año. Por lo tanto, yo creo que una revisión de estimaciones un poco más optimista por los precios de la energía, pero poco más.
Bueno, si no recuerdo mal, en el mes de noviembre pasado, Europa estimó que la economía española crecería este año un 1% por encima de la media europea y que la inflación bajaría. Desde el gobierno nos dicen que vamos por el buen camino, pero claro, si la inflación está bajando en España con respecto al resto de países de la Unión, ¿cómo explicamos que la OCDE diga que somos los que más nos hemos empobrecido?
Bueno, pues porque esas estimaciones que pone el gobierno como si fuesen un éxito, no solamente no son un éxito, sino que lo que muestran es que España es el único país de nuestro entorno, de las economías más grandes, que no se ha recuperado de los niveles de 2019 y que además eso lo ha hecho perdiendo masivamente poder adquisitivo de las familias, no solamente por menos renta, sino también por muchos mayores impuestos, ¿verdad? Por lo tanto, nos estamos empobreciendo a nivel generalizado y nos estamos empobreciendo a nivel relativo con respecto a los países de nuestro entorno mucho más. Lo que el gobierno hace es básicamente pues utilizar el año que les interesa y los datos que les interesa para su propaganda, porque claro, cuando los datos no les interesaban decían que es que el PIB estaba mal calculado, cuando los datos no les interesaban decían que es que la inflación estaba mal calculada. Ahora les parece que está fenomenalmente calculada, pero también, incluso con nuestros propios datos oficiales, si uno va a la senda 2019-2023, pues quedamos muy mal con respecto al resto de los países de nuestro entorno. Somos los últimos en recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019, somos el país que tiene la mayor tasa de paro de todas y además somos el país que tiene el nivel de desempleo, lo que se llama en la sombra, ¿sí?, que es desempleo incluyendo los parados que no están contabilizados como tales, pues más alto también de la Unión Europea.
Claro, ha mencionado usted impuesto, la palabra impuesto, la presión fiscal. Es verdad que este gobierno ha subido las pensiones y las ha subido de una manera bastante llamativa, y el salario mínimo también se ha subido. Mucha gente se va a encontrar con una nómina, bueno, pues más nutrida que la que podía cobrar en noviembre, por ejemplo, con lo cual, bueno, uno se queda muy satisfecho. El problema va a ser el año que viene, cuando tengamos que pagar impuestos. ¿Ahí qué va a ocurrir?
No, y el problema va a ser este año también. La subida del salario mínimo interprofesional lleva escondida detrás una subida de impuestos a todos los trabajadores al aumentar las bases mínimas de cotización. Eso lo que hace es que todos los que estamos ahora escuchando este programa, vamos a ver menos cantidad neta en nuestra nómina. Segundo, la subida de las pensiones. La subida de las pensiones de este año, obviamente, es una subida que se hace tirando de deuda y tirando de déficit. Eso significa unas pensiones más bajas para todos los que no nos hemos jubilado en el futuro, y además pagando mucho más por jubilarnos, ¿verdad?
Bueno, también se han tomado algunas medidas precisamente, supuestamente para que las familias tengamos más dinero disponible. Por un lado tenemos esa reducción del IVA, algunos productos básicos de la cesta de la compra. Por otro lado, se está estudiando lo de topar las hipotecas. Me gustaría preguntarle por su opinión sobre las dos medidas.
Bueno, primero, la bajada del IVA se ha hecho de manera total y absolutamente recaudatoria al eliminar la carne, el pescado y todos aquellos alimentos que realmente pesan más en la cesta. En realidad el impacto sobre las familias es muy bajo y se mantiene la elevadísima recaudación que está percibiendo el gobierno por la mayor inflación. El segundo, lo de topar las hipotecas, es una salvajada. Y es una salvajada por una sencilla razón. La razón por la que tenemos acceso a una hipoteca a tipo variable es porque sabemos que es a tipo variable. Si en el momento en el que empiezan a subir los tipos nos ponen una subvención al riesgo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues estamos generando, literalmente, un desplazamiento de las personas que podrían acceder a una hipoteca en el futuro. Estamos echando del mercado hipotecario a los jóvenes.
Bueno, ahí pido otra medida que yo creo que no ha pasado desapercibida en muchísimo menos, y es esa moratoria de la excepción ibérica, que es verdad que termina a finales de este año 2023. ¿Qué va a ocurrir a partir de ese momento?
Pues nada, no, porque lo que va a ocurrir va a ser que va a seguir. Primero, no existe esa moratoria, no existe el concepto de la excepción ibérica. Lo estamos pagando por otro lado, lo estamos pagando en la factura, ¿no? Y los que están pagando los consumidores. Y pasará, pues, que lo que es un subterfugio cuyo único objetivo es limitar el IPC, pues se dará la vuelta, nada más, ¿eh? Es un truco trilero total, es decir, te están quitando el precio del gas de un lado y te lo están pasando por otro lado.
Bueno, para los que no somos especialistas en estos asuntos, lo de la bolsa es un gran misterio siempre. Nunca sabemos. Ocurre una catástrofe, la bolsa sube. Ocurre otra, la bolsa baja. No sabemos muy bien nunca cómo funciona esto. Precisamente hoy conocíamos la lista de los 200 hombres más ricos de España y de las empresas que más están subiendo en bolsa. Nos llamaba muchísimo la atención. La bolsa va muy bien, mientras que se supone que la economía española va muy mal. ¿Eso cómo se explica?
Es un efecto monetario. Es mucha mayor cantidad de dinero yendo a activos financieros, ¿no? La bolsa está reflejando, pues, que las subidas de tipos son mucho menos severas de lo que se esperaba. La bolsa está reflejando que la cantidad de dinero en el sistema está aumentando. Y luego, por supuesto, la bolsa refleja expectativas. Entonces, esas expectativas de que la economía iba a ir mucho peor ya se descontaron en la bolsa el año pasado, ¿no? Sí. La bolsa, por lo tanto, lo que está es adaptándose a unas expectativas de muy pobre crecimiento y mayor deuda, ¿no?
Hay otra cosa que también nos cuesta un poco entender, y envolviendo a esa lista de los 200 hombres más ricos de España que se publica en el diario El Mundo, vemos que suben en el ranking los empresarios que se dedican a bienes de consumo. Si los españoles tenemos menos dinero y consumimos menos, ¿por qué ellos se enriquecen más?
Primero porque no se enriquecen más, ¿eh? Por esa lista lo que muestra simplemente es la estimación de una riqueza que es de papel, ¿de acuerdo? Está en acciones, ¿no? Entonces, si las acciones han subido un mes, parece que son más ricos, pero no te sacan, por ejemplo, que las acciones bajaron el año pasado, pues un 20, un 25%, etcétera. Pero lo primero es que esas son listas, pues un poco, que se utilizan de manera demagógica. Las empresas no están ganando más dinero, lo ha mostrado el Banco de España, los márgenes no son mayores y obviamente en cualquier caso la inmensa mayoría de las empresas, de esos empresarios, son empresas globales. El mundo va muy bien, que España no vaya tan bien no tiene nada que ver.
Bueno, estamos en un año electoral y sabemos todos que los años electorales son muy buenos para los votantes porque se nos promete todo, el oro y el moro. Ahí podemos pedir lo que queramos, que nos van a decir siempre que sí, pero veremos a ver qué es lo que ocurre. ¿Cuál es su previsión económica para este 2023 teniendo en cuenta esto, ¿no? Que seguramente el gobierno de cara a las próximas elecciones generales va a seguir abordando medidas que a los ciudadanos no suena muy bien, por lo menos en la música.
Bueno, a los ciudadanos no les debería sonar bien que se les prometan cosas con su propia cartera. A mí, si me invitan a cenar con mi propia cartera, pues me enfado. Pero sobre todo, si me invitan a cenar con mi propia cartera y además me endeudan todavía más, pues me debería enfadar. Yo creo que los ciudadanos deberíamos ser más responsables a la hora de confiar en promesas hechas con deuda. Y luego, pues, ¿qué es lo que esperamos para la economía? Pues eso, una recuperación en la que todavía en el año 2023 pues no se recupere el PIB de 2019.
Pues veremos a ver qué es lo que resulta de esta reunión que hoy se va a celebrar en Bruselas. Y esperemos que alguien ponga un poquito de sensatez, que el año electoral no nos vuelva locos a todos, que no prometamos o pongamos en marcha medidas que luego nos van a salir carísimas. En fin, por desear que no quede. Daniel Lacalle, doctor en economía y profesor de economía global, muchísimas gracias por atendernos una vez más y por ayudarnos a entender esto tan complicado que siempre es la economía.
Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado, especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, lunes, ponemos la guinda al fin de semana con el Leganés. Los pepineros abrochan desde las 8:30 en el partido de la Onda la jornada 27ª de Segunda División en el 106 de la FM, visitando a un histórico, el Racing de Santander. En el horizonte, el anhelo del regreso a Primera.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Súbeme la radio.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
¡Súbeme la radio!
¡Feliz día de la radio!
Porque me gustaba mucho lo que escuchaba en la radio, fundamentalmente, ¿no? Pues la radio estaba puesta en mi casa, había periódicos en mi casa, todos los días. Por supuesto, estaba la televisión. Pero sí tenía curiosidad por estar al otro lado. Del cuento, para contar a los demás lo que pasaba. Y bueno, el hecho de que estuviera la radio puesta en mi casa todos los días y hubiera periódicos, creo que me llamó mucho la atención.
Es la voz de uno de los grandes de la radio. La próxima semana se va a cumplir el primer aniversario del fallecimiento de nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo. Y por eso este día de la radio, la Universidad Villanueva ha querido hacerle un homenaje. En esta universidad Juan Pablo impartía clases, así que esta mañana allí se van a dar citas amigos, familia, compañeros. Todos se van a reunir para recordar ese legado y para descubrir la nueva placa de los estudios de radio que van a llevar su nombre. Bueno, nuestra compañera Gloria Talavera ha ido hasta la universidad en nuestra unidad móvil para ser testigo de este acto que nos toca muy de cerca. Gloria.
Sí, sin duda va a ser un acto muy emotivo. Me lo estaba contando hace algunos minutos Ernesto Villar, que es precisamente el director del grado de periodismo, porque son muchas, ¿no?, las personas que ya están hablando hoy también de nuevo de Juan Pablo Colmenarejo, de cómo era, de cómo se enfrentaba a la profesión, y todos esos recuerdos se agolpan, ¿no?, en nuestra mente. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, de alguna manera estamos desbordados, no sorprendidos, porque sabemos y sospechábamos que iba a tener esta acogida por quién era Juan Pablo, pero realmente estamos desbordados de la cantidad de amigos y compañeros suyos en todas las etapas de su larga carrera periodística que han querido estar aquí para rendirle homenaje. Y bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pues para recordar lo que fue tanto su faceta humana como su faceta periodística.
Qué bonito además que se haga coincidiendo con el Día de la Radio, él que tanto amaba este medio, que era un hombre de radio.
Claro, efectivamente, el Día Mundial de la Radio es el día para hacer esto. Hoy lo que hacemos hoy es, no pretende ser más que una reunión de amigos y de compañeros de Juan Pablo, rendirle homenaje, y lo que hemos querido es que los que le conocieron pues nos hablen de él, nos cuenten cómo era, su forma de entender el periodismo, sus pasiones, su Atlético de Madrid, esa cercanía que tenía, que cualquiera que ha trabajado con él se da cuenta que a la primera o a la segunda tú ya es como que estás trabajando con alguien a quien conoces de toda la vida. Y eso es el propósito básicamente que tiene el acto de hoy.
Y estábamos comentando que aunque solo tuvo la oportunidad de permanecer en estas instalaciones durante 5 meses, realmente dejó una huella importante en todo el claustro de profesores, entre el alumnado, en general en todo el personal que trabaja aquí a diario.
Sí, dejó una huella, y como te decía, en las dos facetas. Él venía pues a media mañana cuando salía de vuestro programa, y venía con una mochila de humildad y de discreción increíble. Se sentaba delante de los alumnos y les enseñaba periodismo, les enseñaba buen periodismo. Y todos los alumnos lo que nos recuerdan es esa dedicación que tenía con cada uno. Cuando él se puso enfermo, y luego pues las horas que hubo después, que fueron terribles, pedimos a los alumnos que nos contasen cómo era Juan Pablo como profesor. Y bueno, nos dijeron cosas maravillosas, pero sobre todo hubo una especialmente emotiva. Nos dijeron, Juan Pablo nos hizo sentir importantes. Y que un alumno de 18 años, 19 años, que está empezando en la profesión, que un grande como Juan Pablo le haga sentir importante, yo creo que eso está al alcance de muy poca gente.
Claro, porque la gente de la radio le conocíamos como compañero, pero no a través de esa faceta, ¿no? Le apasionaba también la universidad, ¿no? Transmitir a las futuras generaciones de periodistas esa experiencia y sobre todo su manera de entender esta profesión, el periodismo.
Efectivamente, esa es la segunda faceta de lo que queremos hacer. Este es el aperitivo de una cosa que hemos, un proyecto que hemos llamado Legado Colmenarejo, con el que pretendemos poner nuestro granito de arena a esa forma que tenía él de entender el periodismo, que en el fondo era una manera de entender la vida, que es un periodismo de concordia, un periodismo de tender puentes, un periodismo de donde no haya gritos ni estridencias. Que cuánta falta hace en esta sociedad con esta polarización que nos está desangrando a todos. Esa forma de entender el periodismo es lo que nosotros, con distintas iniciativas que vamos a organizar a la Universidad de Villanueva en los próximos meses, queremos que sea un legado que no se borre, que perviva, que se puede hacer periodismo y se puede encontrar encuentros desde la discrepancia. Y eso, realmente el gran equilibrio que tenemos que agradecerle a Juan Pablo es que allá donde estuvo, delante de unos alumnos escribiendo una columna en un periódico o en un micrófono de radio, él fue capaz de hacerlo y esa es su gran seña de identidad.
Vamos a contarle a los oyentes cómo se ha preparado esta mañana tan emotiva, ¿no? Va a haber momentos, desde luego, donde seguro se nos van a saltar las lágrimas.
Sí, es un equilibrio que nos cuesta mantener. O sea, queremos que esto sea una jornada de celebración hacia Juan Pablo, recordarle. Por eso queremos que el protagonismo sea de sus compañeros, porque Juan Pablo era mucho más grande que cualquier universidad en la que dio clase o cualquier cadena de radio en la que estuvo. Pero va a ser una mañana emotiva, desde luego. Vamos a aprovechar también para presentar. Nosotros le hemos decidido bautizar nuestros estudios de radio de la Universidad de Villanueva con su nombre. Y esto es un acto que no pretendemos gran cosa, es simplemente que cada vez que un alumno o cada vez que un profesor entre en ese estudio, pues sea capaz de hacerlo lo más parecido posible a como lo hacía Juan Pablo. Uno para enseñar y otro para aprender. Y como digo yo siempre, este el oficio más bonito del mundo, que como lo dijo Gabriel García Márquez, y en la forma en la que lo entendía él.
Y la proyección de un vídeo, ¿qué se ha querido recopilar en todos esos mensajes? ¿A quién vamos a ver? ¿A quién vamos a escuchar?
En ese vídeo los protagonistas son los alumnos. Son los alumnos que nos cuentan pues lo que aprendieron de él. Y a ver, no nos cuentan grandes cosas épicas, permíteme la expresión, sino el día a día, el cotidiano, o sea, cómo se quedaba 10 minutos, 15 minutos con cada uno, pero para corregirle, esta entonación no la has hecho bien, esta entradilla no la has hecho bien, tienes que improvisar mejor, porque él tuvo una gran virtud, que es lo que yo creo que define a los buenos profesores, y es que fue capaz de ser tremendamente exigente con los alumnos, pero él, el hombre, es que les exprimía hasta la última gota que tenían. Y ser exigente, pero que el alumno perciba que es porque estás sacando al periodista que llevas dentro, eso es lo mejor que se puede decir de un profesor.
Y después le llegará el turno, ¿no?, a compañeros periodistas que en realidad fueron muy amigos de Juan Pablo Colmenarejo. Se dejaban atrás esas rivalidades, ¿no?, cuando se trataba de Juan Pablo.
Efectivamente. Mira, nosotros para organizar esto no hemos invitado a medios de comunicación, hemos invitado a personas. Esas personas son de todos los medios de comunicación donde trabajaba él. Está todas sus radios, los medios con los que colaboraba. Tenemos una mesa en el escenario con un grupo de 6 amigos y luego otros 100 y pico amigos que están en el auditorio. Lo que queremos es que pues entre ellos hablen y nos cuenten, que estoy seguro que saldrá su humildad, saldrá su profesionalidad, saldrá su forma de entender el periodismo, saldrá su Atlético de Madrid. Y por lo que hemos podido hablar, es curioso cómo personas separadas geográficamente y temporalmente que compartieron momentos de su vida con Juan Pablo, todos al final dicen lo mismo, con lo cual eso es la prueba de que no había artificio encima ni alrededor, era verdad, y eso es lo que queremos hoy, que sus amigos nos hablen de él. Van a estar su mujer, sus hijos y su familia. Le vamos a entregar también una beca de honor a Juan Pablo, hablaremos también de la placa de los estudios de radio y nada, un acto lleno de emotividad, pero para recordarle.
En el que va a estar también nuestro director, Alfonso Nasarri.
Efectivamente, ha querido especialmente estar, va a tener un papel protagonista también, y ese papel, pues decía, de alguien que le conoce y que ha compartido muchas horas con él, porque más allá de una persona en concreto, Juan Pablo representaba una forma de hacer periodismo en la que, desde luego, en una facultad de periodismo creemos. Y por eso, pues su fichaje fue galáctico, total, para nosotros.
Ernesto Villar, enhorabuena por este acto, decíamos, y esta mañana tan emotiva. También habrá otra jornada muy interesante el día 23, coincidiendo con este primer aniversario del fallecimiento de Juan Pablo Colmenarejo. Y desde luego transmitir también las gracias también de todos los compañeros de radio que agradecen este homenaje al que fue nuestro compañero.
Las gracias son mutuas. Ese acto del 23 que decías van a ser dos mesas redondas de periodistas y de personalidades de la sociedad, y lo que queremos es intentar, de la mano de ellos, entender cómo Juan Pablo cruzaba esos puentes que hemos llamado puentes de concordia y de acercar posturas, pues desde un micrófono. Y él lo hizo desde las 6 de la mañana con vosotros, a las 2 del mediodía, a las 8 de la tarde en la linterna, daba igual, pero él lo conseguía hacer y eso es lo que queremos intentar nosotros.
Muchísimas gracias. Bueno, Eli, acto que está a punto de comenzar, así que vamos a dejar ya, como decíamos, al director de este grado de periodismo en la Universidad Villanueva, Ernesto Villar, que nos ha desgranado algunos de los detalles de esta jornada.
Homenaje más que merecido a nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo.
Escuchar la radio por la mañana en mi casa, tener y por la tarde las voces de Luis del Olmo, Alejo García. En mi casa eran voces cotidianas, era como dice el maestro Gabilondo, la banda sonora que tenemos en nuestra casa es la radio, ha sido a la radio. Y confirmo que eso es así, y yo me empecé a enamorar de la radio en mi casa.
Buenos días, Madrid.
Y seguimos hablando de actualidad en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Y es que el terremoto de la semana pasada en Turquía fue el más fuerte registrado en ese país desde 1939. Hablamos de un país que ha sufrido 50 sismos fuertes en el último siglo. Más allá de la tragedia humana, que es tremenda, más de 33.000 víctimas mortales. De momento los heridos se cuentan a decenas de miles. Es increíble lo que puede hacer de pronto un fenómeno natural. Hoy nos preguntamos qué es lo que va a pasar con todas esas personas que han perdido su hogar. ¿Cómo se debería, si es que se puede de alguna manera, reconstruir lo que ha tirado abajo el terremoto para que no vuelva a ocasionar de nuevo otra catástrofe en el caso de que ocurra un nuevo sismo? Bueno, hemos invitado a que esté con nosotros a Carmen Mendoza Arroyo, que es arquitecta y doctora en urbanismo y ordenación del territorio. Carmen, muy buenos días.
Bueno, por invitarme.
Bueno, hemos aprendido mucho en los últimos años, en las últimas décadas, de cómo construir ciudades que resistan de alguna manera los terremotos. Si miramos hacia Japón, por ejemplo, que es un país muy acostumbrado a los sismos, vemos que cuando ocurren terremotos graves, las consecuencias están minimizadas precisamente para la construcción. Pero ¿somos capaces hoy en día de reconstruir un lugar como pueden ser esas partes, esas zonas de Turquía, que es un país muy complicado porque está en una confluencia de placas tectónicas, en fin, que va a sufrir nuevos sismos? ¿Se puede construir de nuevo ciudades que resistan este tipo de terremotos?
Sí, bueno, yo quería comenzar por decir que el caso de terremoto actual es una crisis dentro de múltiples crisis, como suele pasar con los desastres, ¿no? No sí. Siempre solo uno. Pues ha afectado una región en la cual millones ya estaban en medio de una crisis humanitaria y donde los esfuerzos de respuesta son complicados debido al control territorial al noroeste de Siria, ¿no? Cuando sucede una emergencia de este nivel, se activan las fases después de un desastre, que son la primera respuesta, la recuperación y finalmente la reconstrucción. Aún estamos en la fase de respuesta, pues el terremoto ha sucedido el 6 de febrero, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, lo más importante es el bienestar de la población, rescatar el máximo de personas, pero ya estamos en la fase de respuesta de emergencia, en la cual lo que se debe hacer es evaluar el estado de las edificaciones, evaluar los daños y tomar decisiones informadas, sobre todo si se debe derruir o reparar los edificios. Asimismo, se debe realizar una evaluación de las necesidades actuales, ¿no? Si el lugar se convierte inutilizable para vivir, que es lo más probable por lo que hemos visto en las imágenes de cómo se han desplomado las edificaciones en Turquía y en el norte de Siria, se debe relocalizar la población, y esto debe ser coordinado con las necesidades de la población para responder a las personas desplazadas, Pero antes de volver a construir o impulsar un plan de reconstrucción, que sería la tercera fase, se debe realizar una evaluación de los riesgos y vulnerabilidades si no queremos que esto vuelva a pasar, tanto físicas como sociales y económicas. Es decir, la respuesta tiene que ser un sistema interconectado, con una respuesta holística, con acciones a largo plazo y un gran nivel de compromiso con los actores locales y nacionales. Esta fase de reconstrucción urbana y arquitectónica, por nuestra experiencia, se debe empezar con lo que llamamos un plan de resiliencia urbana y de reducción de riesgos para desastres. En este caso, pensando en la prevención, como bien decías, ya hay mucha prevención, ya hay mucha mitigación para reducir los riesgos. Bueno, Japón es un excelente ejemplo, porque ya existen códigos muy estrictos a nivel del modo de construcción. Es muy importante reconstruir, pero desde reformando los activos existentes. Con nuestra experiencia, yo dirijo un máster de arquitectura de emergencia, es muy importante la participación de los ciudadanos en el proceso de reconstrucción, porque se debe dar una respuesta centrada en las personas. Es decir, si uno está reconstruyendo, será mucho mejor y más a largo plazo, más sostenible, si reforzamos las estructuras organizativas existentes, aunque sean débiles, como es este caso. Pues, por nuestra experiencia, si se lidera desde agencias y gobiernos locales a diversos niveles, esto puede tener una repercusión a largo plazo. A nivel de, como decía antes, que la gente esté más consciente del riesgo que existe en estos lugares, que la construcción, por tanto, sea mucho más controlada, que haya mucho más códigos técnicos que refuercen que no pase lo que hemos visto que ha pasado con las estructuras y los edificios en Turquía, en el noroeste de Siria, ¿no?
Por lo que usted me está diciendo, ¿sería posible, por lo tanto, reconstruir lo que había mejor que demoler y volver a construir con otro tipo de bases constructivas más sólidas?
No, lo que yo decía es que se tiene que evaluar si es que hay que derruir o no, y seguramente se tendrá que derruir. Bueno, ya todo está derruido, pero los que están en pie, se tiene que hacer una evaluación técnica, tomar la decisión informada si se tiene que derruir, y una vez hecho esto, se tendrá que reconstruir, efectivamente. Esto toma mucho tiempo porque primero hay que quitar los escombros y se tiene que evaluar dónde fallaron los edificios, ¿no? Si fue por cuestión del suelo, porque eso suele pasar, o si es por la forma de construir, que por lo que hemos visto han fallado por la planta baja, o sea, ha fallado la estructura y se han caído como una planta encima de otra, ¿no?
Sí.
Terriblemente.
Bueno, por lo que sabemos ahora de construcción, ¿se pueden construir edificios seguros que aguanten, digamos, sin daños, terremotos del calibre del que han sucedido en Turquía? Estamos hablando de terremotos que en la escala Richter son de casi 8.
Sí, sí, efectivamente, a nivel técnico se puede construir, ahora se puede modelizar muchísimo en todo lo que es el tema estructural, o sea que se puede prevenir. Es muy importante, pero que evidentemente en el tema de la construcción haya mucha regulación. Esto es muy importante, que haya regulación, que haya prevención en el sistema, en mitigación a través de normativas, etcétera. Y lo que pasa es que estamos en un área, sobre todo en noroeste de Siria, donde ya la mayoría de parte de la gente estaba en tiendas de campaña, porque la crisis humanitaria lleva 12 años ahí.
Cierto.
O sea que, como decía yo, es una crisis dentro de múltiples crisis, porque ya, y eso sí suele pasar, ¿no? O sea, los desastres, los desastres naturales o los conflictos, lo único que hacen es exacerbar lo que ya no funcionaba bien, ¿no?
Efectivamente. Pues a ver si conseguimos a partir de ahora empezar a construir las cosas con un poquito más de cabeza, con más medios. Habrá que seguir echando una mano a Turquía en todos los sentidos. Lo primero son las personas, pero después hay que reconstruir lo dañado. Carmen Mendoza Arroyo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Llegan las noticias a Onda Madrid.